Radio Sputnik presenta El Punto. Un programa en el que confluyen noticias y acontecimientos, comentarios y opiniones. El Punto, donde nos encontramos para entender el mundo en el que vivimos. El Punto.
Rusia considera un paso correcto el acuerdo de reunión entre el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, y el líder norcoreano, Kim Jong-un. Declaró el ministro de Exteriores ruso Sergei Lavrov.
Desde luego, consideramos que es un paso en dirección correcta. Acabamos de enterarnos de este acuerdo y espero que llegue a realizarse. Es necesario para poder normalizar la situación en torno a la península de Corea, dijo Lavrov en rueda de prensa en Addis Abeba, capital de Etiopía, a donde llegó en el marco de su gira africana.
Según el canciller ruso, es importante que la reunión no se acabe en una simple charla, sino allane el camino para reanudar el proceso negociador de pleno formato para resolver el problema nuclear de la península de Corea, basándose en los principios aprobados en las negociaciones a seis bandas y en el Consejo de Seguridad de la ONU.
La confirmación de la disposición del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, a reunirse con el líder de Corea del Norte fue anunciada por el asesor del presidente surcoreano para Seguridad Nacional, Chung Ewi-yong.
Kim Jong-un expresó su voluntad de reunirse con Donald Trump lo más pronto posible. El presidente de Estados Unidos valoró esta noticia y dijo que está dispuesto a encontrarse con el líder norcoreano en mayo para alcanzar una desnuclearización permanente. La República de Corea, junto con Estados Unidos, Japón y muchos otros aliados en todo el mundo, se mantiene comprometida con la desnuclearización de la península.
Una delegación de Corea del Sur llegó este jueves a Washington y entregó una carta del líder norcoreano a Donald Trump en la que propuso celebrar una reunión. El pasado lunes, la delegación llegó con una visita de dos días a Pyongyang, donde se reunió con el líder norcoreano Kim Jong-un, que declaró que quiere iniciar la nueva historia de la reunificación de la patria.
Además, Corea del Norte expresó el deseo de dialogar abiertamente con Estados Unidos sobre la desnuclearización de la península y la normalización de las relaciones y dejó claro que no reanudará sus provocaciones mientras duren las negociaciones. Aseguró también que no usará las armas nucleares ni convencionales contra su vecino del sur.
Una reacción positiva a la disposición de Donald Trump y Kim Jong-un a reunirse llegó este viernes de la Unión Europea. Creemos que la disposición del presidente Trump a aceptar la propuesta de Kim Jong-un a celebrar una reunión es un desarrollo positivo y esperamos ver sus resultados, dijo Maya Kosiyanchich, portavoz de la jefa de la diplomacia europea, Federica Mogherini.
Sintonizan Radio Sputnik desde Moscú en su espacio El Punto. En todo el mundo se suceden las reacciones de condena tras el anuncio del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, sobre la imposición de aranceles al acero y al aluminio. La confirmación de la medida ha sido muy cuestionada y algunos especialistas consideran que se avecina una guerra comercial.
Les invitamos a escuchar el comentario al respecto que concedió al canal RT el profesor titular de Economía Política de la Universidad del País Vasco, Joaquín Arriola. Este experto español también interviene a menudo en los programas de Radio Sputnik.
Bueno, yo creo que las medidas que ha adoptado el gobierno norteamericano tienen más un componente simbólico y político que realmente económico. En primer lugar, hay que decir que lo que está haciendo el presidente Trump con estas medidas es reconocer que ha cambiado la coalición de gobierno en los Estados Unidos. Hasta ahora, las distintas administraciones, tanto la de Obama, que la de Clinton, como la de las anteriores administraciones republicanas, defendían los intereses de sectores empresariales como la industria cultural, la industria farmacéutica, sectores que se encuentran, o el propio sector financiero, que se encuentran muy bien en el contexto de la globalización y de la eliminación de todo tipo de barreras y fronteras a la circulación de bienes, productos y capitales. Lo que ha hecho el presidente Trump es, por primera vez, reconocer que hay otros sectores económicos, empresariales también, y de trabajadores en los Estados Unidos, que estaban abandonados por estas políticas y él quiere rescatarlos porque es parte de su base política de apoyo importante. Sectores como la industria del acero, como la industria del automóvil en su momento se verá, estaban abandonadas en el contexto de estas políticas liberalizadoras. Por otro lado, lo que significan estas medidas es reconocer algo que ya ocurre desde el año 95 prácticamente, y es que el marco multilateral de negociaciones, simbolizado por la Organización Mundial de Comercio, nació muerto. Y desde entonces, todas las grandes potencias se han esforzado por hacer acuerdos bilaterales, y en el caso del presidente Trump, también ha rechazado los acuerdos multilaterales sectoriales o regionales. Con lo cual, en realidad, lo que está diciendo al mundo es que una de las consecuencias de su presidencia va a ser poner negro sobre blanco lo que la realidad económica global ya está expresando, pero nadie se atreve a decir que la ley está desnudo. Y es que el libre comercio genera muchos problemas en muchos países, y lo que pretende el presidente norteamericano es que en su caso concreto esos problemas se resuelvan por una vía que no sea la de la liberalización comercial, sino la de los acuerdos selectivos.
Están escuchando el punto en espacio de Radio Sputnik desde Moscú. El presidente de Argentina, Mauricio Macri, enviará un proyecto de ley al Congreso local para buscar la equidad entre los géneros dentro del ámbito laboral, lo que anunció durante un acto por el Día Internacional de la Mujer este 8 de marzo en la ciudad de Buenos Aires.
Entre los principales avances, el mandatario expresó que la iniciativa busca el salario igualitario y ampliar una serie de licencias de fertilización asistida, adopción y también por paternidad.
Para profundizar el papel que juegan las mujeres en el mundo contemporáneo, nuestros colegas del canal RT tendieron un telepuente entre los estudios en Moscú, Madrid y Buenos Aires, donde se expresaron sobre el tema Alicia Rubio, vicesecretaria de la movilización de Vox España, y Luján González, militante feminista argentina.
Para mejorar la equidad es clarísima que desaparezcan todos los lobbies feministas que viven con dinero público y que, además, necesitan que existan esas falsas brechas salariales, al menos en España no existe, y tengo cifras, esas falsas discriminaciones, porque es lo que les hace poder exigir dinero público para resolverlo y que además no lo resuelven. Si queremos equidad y queremos vivir en igualdad y vivir en paz hombres y mujeres, lo primero es que hay que abandonar esta falsa guerra en la que hay unas cuantas vividoras que viven de esto, como bien digo, y que están estropeando el ambiente social tremendamente. Muchísimas mujeres estamos muy avergonzadas de estas marchas, no nos sentimos representadas porque hay muchísimas más mujeres trabajando y fuera de esas huelgas y esas manifestaciones que dentro.
Me gustaría preguntarle a Luján, a quien presenté como militante feminista.
Y sí, me parece que es una visión bastante desacertada, ¿no? Pensar de que existen lobbies cuando en realidad es un movimiento político que se está expandiendo en todo el mundo, y lo vemos no solamente acá en Latinoamérica, que hemos impulsado el Ni Una Menos desde todos los 3 de junio. También hemos visto que estas situaciones se han manifestado en ámbitos totalmente diversos, ¿no? Como es el ámbito, por ejemplo, de Estados Unidos, en Hollywood, donde también está el movimiento Me Too. Me parece que pensarlo como lobby solamente es una visión muy simplista, y es no entender que, obviamente, se está llevando adelante un proceso histórico que lo están encabezando, obviamente, las mujeres. Y una vez de que empezó a moverse eso, también llegamos a otras demandas que tienen las mujeres, como es el caso de la equidad laboral, ya empezamos a hablar de otras cuestiones como el acoso en las situaciones de trabajo. Entonces, es una evolución que estamos dando, es un proceso muy dinámico, muy variado, eso me parece que no es una cuestión de banalizarlo, sino que son diferentes casos, y bueno, se dan en momentos específicos porque ahora se puede hablar.
Me gustaría escuchar a Alicia, ¿cuál es su visión sobre esto?
Sí, muchísimas gracias. Vamos a ver, miren, esto es un movimiento político, de ultraizquierdas. Y efectivamente hay unos lobbies feministas financiados por dinero internacional y que luego se agarran al presupuesto de los países para vivir de ello. Sí, efectivamente, es un movimiento político, desgraciadamente. Y por eso, en España, por ejemplo, tenemos un manifiesto que es absolutamente peticiones de la ultraizquierda más radical y que naturalmente muchísimas mujeres no queremos saber nada de esto. Y es decir, el no estar con estas señoras que viven de esto no significa que no queramos que haya mujeres que mueren. En España tenemos una cada semana, una media de 60. Sin embargo, tenemos una media de 40 hombres muertos y se nos falsean las estadísticas, se nos miente, se nos oculta, porque muchísimas mujeres creemos que la vida de un hombre vale igual que la de una mujer. Nos da lo mismo y no queremos que falte nadie. Aquí hay muchísimas mentiras interesadas. Hay muchísimo dinero por medio y las reivindicaciones son puramente políticas. Lo único, lo bueno, por decirlo de alguna manera, es que ya el feminismo ha enseñado su cara ultraizquierdista, su cara victimista, su cara odiadora de hombres. Aquí en España, por ejemplo, tenemos las manifestaciones en las que hay partes en las que son no mixtas, no se deja entrar a los hombres, lo cual me parece una discriminación vergonzosa. A las niñas, efectivamente, en la educación, con la disculpa de que para que aprendan lo que es el maltrato y no sean maltratadas, cosa que nadie queremos, que maltraten mujeres, se enseña a discriminar al varón y se oculta el maltrato que hay a los varones.
Están escuchando El Punto, un espacio de Radio Sputnik desde Moscú. Moscú no ha visto ningún hecho concreto que confirme la presunta implicación del gobierno ruso en la intoxicación del ex espía Sergei Skripal en el Reino Unido, afirmó el canciller ruso Sergei Lavrov.
No hemos escuchado ningún hecho concreto, solo vemos reportajes en la televisión donde sus colegas dicen enfáticamente que si es Rusia, habrá una respuesta que Rusia nunca olvidará, dijo Lavrov a los medios y calificó de una propaganda y una agitación inútil los informes sobre la presunta pista rusa.
Moscú, afirmó el canciller ruso, estará dispuesta a cooperar en esta o en cualquier otra investigación, ya sea la intoxicación de unos súbditos del Reino Unido o algún otro asunto.
Si realmente se necesita la ayuda por parte de Rusia, estaremos dispuestos a examinar esta posibilidad siempre y cuando tengamos los datos necesarios, dijo el jefe de la diplomacia rusa en una rueda de prensa en la capital de Etiopía, Addis Abeba, a donde llegó el jueves en el marco de su gira africana.
El 4 de marzo, la policía británica encontró a dos personas, un hombre de 66 años y una mujer de 33 años, inconscientes en un banco de un centro comercial en Salisbury, en el condado de Wiltshire. No mostraban heridas visibles y fueron hospitalizados por supuesta exposición a una sustancia desconocida. La División Antiterrorista de Scotland Yard se encarga de investigar el caso, catalogado como una tentativa de asesinato con un agente nervioso.
El canciller británico Boris Johnson es el único hasta el momento en afirmar que se trata del ex coronel del Departamento Central de Inteligencia, Sergei Skripal, y su hija.
Cuando servía en las Fuerzas Armadas de Rusia, en los años 90 del siglo pasado, Skripal fue reclutado por el Servicio de Inteligencia Secreto Británico MI6, al cual le pasó información confidencial. El coronel del GRU fue condenado en 2006 en un tribunal de Moscú a 13 años de cárcel.
En el año 2010 fue indultado por el entonces presidente ruso Dmitry Medvedev y canjeado junto con otros dos condenados por espionaje por 10 personas detenidas en Estados Unidos.
Acaban de escuchar el programa El Punto, un espacio de la emisora Radio Sputnik desde Moscú.